En el verano de 1902, el filósofo y pensador reflexivista español Florencio Araujo de la Peña le escribe a su amigo y colega Francisco Pardo Valera: se rumorea que me darán el título de doctor honoris causa en Alcalá de Henares. Lograr esa distinción sería para mí como tocar el cielo con las manos. Pero al mismo tiempo, la exposición pública a la que me vería sometido significaría la mayor de las desgracias. El párrafo que Pardo Valera adivina escrito con congoja revela la contradicción profunda que asignaría la vida del particular catedrático. A mediados de los años 30, Araujo de la Peña ya había sometido a juicio de la Sorbona su tratado El deseo bifronte, ansia no resuelta, apuntes sobre la insatisfacción humana y animal. ¿De dónde provenía tal desvelo en el filósofo de Jaén? ¿Quién lo empujó a sepultarse en vida prácticamente durante casi 25 años para estudiar las causas y los efectos de los anhelos ambivalentes, verdadero agobio para los miles de mortales que los padecen? Mi padre, Araujo de la Peña, en su autobiografía Renacimiento de la decepción, me transmitió dolorosamente la idea del mito de Sinono, el titán que, así como aprobaba, negaba, condenado a desear locamente a aprender a jugar el ajedrez para luego de siglos, al conseguirlo, descubrir que no le gustaba ese juego y volver a empezar. El padre de Araujo de la Peña, Serafín, vive una vida desgarrada. Es sucesivamente ayudante de panadería, guardacárcel, pastor de ovejas, pastor de cabras, pastor evangelista, albañil, yesero, fontanero, gerente de una estafeta postal, integrante de una tuna estudiantil, panadero, otra vez guardacárcel, pescador de altura, recolector de percebes, tipógrafo, sepulturero y amo de llaves. Emprendía cada una de esas actividades, confiesa Florencio Araujo de la Peña a su admirado doctor Young de Viena, con un entusiasmo religioso, creyendo firmemente haber encontrado el menester que lo haría feliz. A poco de iniciar cada una de estas labores, se desengañaba. Tropezaba con algún avatar propio del oficio que lo llenaba de desaliento. Cuando fue pastor de ovejas, por ejemplo, descubrió que la lana de estos animales le producía una alergia que lo llenaba de urticaria, forúnculos y protuberancias asimétricas. El pequeño Florencio vivió entonces, junto a doña Bernarda Quintero, su madre, el calvario de mudar de casa, tierra, hábitos y costumbres, siguiendo el comportamiento errático del padre. En un año, 1908, el pequeño Florencio inició el primer año escolar cuatro veces, en Granada, Figueira da Foz, en Portugal, Lérida y Tetuán, en Marruecos, confundiendo compañeritos, maestras y canciones patrias. Quizás ese pasado trashumante lo llevó, ya catedrático, a encerrarse en el sobreático de la casa de la calle Jovellanos 27, Paseo de los Cacofónicos, en Guardalamurra la Vieja, durante una década para escribir el Tratado Municipal sobre la Histeria, con el que habría de acceder al reconocimiento de sus pares. En su nutrida correspondencia con el doctor Young, nunca correspondida, Araujo de la Peña va informando cómo son sus adelantos en su estudio sobre la histeria y la insatisfacción en los animales. He puesto, revela en una misiva fechada en el otoño de 1923, frente a un conejo pardo toledano una hoja de lechuga, y metros más atrás, una roja zanahoria. El conejo no ha desviado su vista de la lechuga, la cual se ha comido sin hesitación ni pausa. Tras comerla, ni prestó atención a la zanahoria. Muy distinta ha sido la conducta de una gallina doméstica de mis vecinos. El ave picoteó la lechuga, pasó de inmediato a la zanahoria, volvió a la lechuga, incluso tentó suerte con un queso gruyère que yo guardaba como oro, y hasta se dio tiempo para tragarse un cordel rojo con el cual yo ceñía mi bolsa de tabaco, confundiéndolo, sin duda, con una lombriz de tierra. De la Peña indagaba a Young sobre la idiosincrasia de las gallinas, procurando diferenciar las que vegetaban sumisas y cautivas en un corral con las más indómitas gallinetas de monte. No hay constancia de que Young respondiera alguna vez a su requisitoria. Por otra parte, la demora de la Sorbona para aprobar o rechazar sus estudios sobre insatisfacción académica orgánica y vegetativa llegaría a atormentarlo. «Estoy cansado de pegarme la cabeza contra la pared», escribe un día de 1925 a su esposa Bernarda. Este permanente péndulo de indecisión al que me somete la Sorbona, el profesor Anatole d'Angers, y hasta un funcionario de mínima relevancia, como lo es el portero Jean-Pierre Chilperico, que es quien responde mi correspondencia, me saca de quicio, y hay días en que me arrojaría por la ventana de esta torre para culminar mi vida sobre el empedrado de la calle Jovellanos. Bernarda se sobresalta. Recibe cartas de él cada 20 días, a pesar de que viven en la misma casa. De la Peña no abandona su guardilla por nada del mundo, y solo con cartas retribuye la abnegación de Bernarda, quien le desliza una escudilla de coles, judías, habas y habichuelas por debajo de la puerta de su estudio, todos los días, al promediar la tarde. Sabe también que aquella mortificada frase, «Estoy cansado de pegarme la cabeza contra la pared», no es otra cosa que un resabio, una secuela de las tantas que de la Peña heredara de su padre, Serafín de la Peña. Entre sus variopintas actividades había sido fervoroso animador de la verbena del Testarazzo, en Torrejón del Irún, donde todos los años los bravos vascos compiten por determinar quién de ellos derriba más rápido una muralla a cabezazos. Cuatro veces obtuvo ese galardón el padre de Florencio, pero las consecuencias neuronales fueron severas. Por fin, quien se expide no es la Sorbona, sino el propio doctor Carlos Gustavo Young, en una visiva que suena a los oídos de Florencia Araujo de la Peña como la más celestial de las melodías. Mostré al doctor Freud su última carta, donde usted se explaya sobre las fantasías mentales del ratón de panadería y sobre las profecías autocumplidas del gato casero. Sigmund me ha dicho que se trata de un aporte maravilloso y que usted ha redondeado una teoría que conmoverá a la cátedra. Le aseguro, además, que ya ha entendido perfectamente los altos objetivos de sus estudios, rogándole que no malgaste su tiempo en escribirnos más, empleándolo, en cambio, en seguir adelante con su cruzada. Por tanto, y esto es una observación mía y no del doctor Freud, sería abundar en consideraciones ya sabidas, mandarme esos estudios sobre fibrilaciones histéricas en el sapo que usted prometió enviarme. Suyo, Young. La misiva oficia de impulsor definitivo para De la Peña, y por fin, luego de una década de voluntario ostracismo, abandona su torre y con el valioso respaldo de la esquela de Young, consigue la publicación de su tratado definitivo Querer y no querer, conductas ambivalentes, síndrome del boomerang, contramarchas del hipotálamo. El ensayo de 4.327 páginas, con dos ilustraciones a cargo del maestro grabador, semiólogo, seminarista y semianalfabeto Efraín Gorgonza, gana las estanterías de las librerías especializadas en el frío invierno de 1931. Florencio Araujo de la Peña alcanza por fin un remanso de paz y descanso tras su labor incansable de 10 años. He dejado un legado para la posteridad, se sincera emocionado en una noche en el café La Cochambre de Jerez de la Frontera a su amigo Damaso Laín Rivera. Ahora el pueblo, ese pueblo de a pie, del cual he estado alejado por voluntad propia durante tanto tiempo, sabrá cómo manejarse ante la insatisfacción permanente que tanto deteriora a las personas, que tanto desasosiego produce. Ahora, el mesero que nos atiende, la fregona que pasa al lampazo en la mansión elegante, la manicura que esculpe las uñas de la cupletista de moda, la propia cupletista de moda, como así también el gran señor que se ufana de sus modos y habladurías, tendrán una guía, una herramienta a la cual acudir cuando el permanente deseo mal cumplido los invada con su insoportable sensación de vacío. El éxito, o sea, alcanzar la publicación de sus reflexiones, permite al filósofo gozar un poco de la vida de familia. Tiene ya un hijo, Calixtito, de 12 años, a quien conoce cuando baja finalmente de la guardilla. Ocupa su tiempo en tertulias con colegas o en paseos por la ciudad, adquiriendo un aire urbano y social que lo hace desempeñarse con cierta desenvoltura en todas partes. Pero una tarde del otoño de 1933 ocurre algo que cambiaría su vida. Visitando el mercado de la vaquería en Salamandra de Peñarroya, asiste a la discusión entre una mujer madura y una vendedora de hortalizas. La vendedora se exaspera ante las cambiantes elecciones de la mujer. Esta creía encontrar a cada momento la butifarra de sus sueños, para luego descartarla por hallarle algún defecto irrelevante. Florencio Araujo de la Peña se acercó a la mujer preguntándole cortésmente: «Mi gentil señora, ¿sabe usted quién soy yo?». La mujer lo miró con extrañeza y fastidio, negando luego con la cabeza. La sorpresa del filósofo fue grande, pero fue más grande aún cuando comprobó con dolor que tampoco la vendedora lo conocía. Lo mismo ocurría con la vendedora del puesto de al lado y todas las vendedoras de los demás puestos. Araujo de la Peña, abismado, al borde de la exasperación, comenzó a preguntarles a todos y a cada uno de los concurrentes a la feria, era domingo por la mañana y había una multitud, si lo conocían a él, si habían comprado su libro, si al menos habían escuchado hablar sobre su teoría abordando el deseo y o la insatisfacción. Nadie pudo contestarle afirmativamente. El pensador cayó en un profundo pozo depresivo del cual no podría salir durante los siguientes 4 años. Me siento, se sinceró con su amigo Xavier Martorell de Barcelona, como el pajarillo al cual lo sepulta una enorme masa negra de hollín y polvo de carbón. Alarmado por el estado de ánimo de su padre, que pasaba semanas enteras en la cama, Su hijo Calistito, ya un adolescente de buen porte, decide arrancarlo de su desidia y lo invita a presenciar un espectáculo de payasos callejeros. De la Peña, perspicaz, advierte que la troupe de saltimbanquis, con sus cabriolas, retruécanos previsibles y estúpidos chascarrillos, concita la atención de un público numeroso y alegre. Es eso, quizás, lo que genera el gran cambio que se dará en la vida y la personalidad del filósofo. En el año de 1934, en el Teatro La Recoba del Paseo del Pez, en Albarracín de Albufera, se presenta el espectáculo unipersonal, solo recomendable para público adulto, titulado La Gata Flora. En la marquesina del teatro, una gran pintura muestra el retrato de una señora muy ligera de ropa, grandes pechos y boca pintada. La bullente peluca rubia no logra disimular la identidad de don Florencio Araujo de la Peña, en su versión travestida. Bajo el título del espectáculo campea una frase que anticipa el tenor bufo de la obra y que quedaría instalada para siempre en el conocimiento y en la picaresca popular. Cuando se la ponen, grita; cuando se la sacan, llora. La Gata Flora. La pieza logró un éxito monumental. De la Peña trabaja a sala llena durante 12 años. El concepto que desea transmitir el pensador sobre el desasosiego de la eterna disconformidad e insatisfacción se transmite en el boca a boca, masiva y popularmente, como nunca lo había logrado con sus libros. Al punto que el término gataflorismo refleja hoy por hoy, al menos en el mundo de habla hispana, la conducta de la persona que nunca está conforme, que siempre está insatisfecha con lo que logra. En marzo de 1938, Florencio Araujo de la Peña recibe una carta del doctor Young. «Hemos comentado con Sigmund», dice la esquela, «la difusión asombrosa que ha obtenido su exacta definición de la histeria. El doctor quiere saber cuándo traerá a la gata Flora a Viena y si estaría usted dispuesto a presentarla en el círculo de psicólogos que él preside». Florencio Araujo de la Peña por primera vez se siente pleno, pero en lo profundo de su corazón y de su intelecto sabe bien que le hubiera complacido más, por cierto, otro tipo de celebridad. Florencio Araujo de la Peña, filósofo español. Roberto Fontana Rosa.
Gracias, Roberto Fontana Rosa, por este mes que hemos compartido.